Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz exterior de la República Islámica de Irán. Rafatollah Rahimi Nansiló, estamos a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y con sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las ayas 1, 2 y 3 de la sura La Araña. Alef Lam Mim. Piensan los hombres que se les dejará decir creemos sin ser probados. Ya probamos a sus predecesores. Alá sí conoce perfectamente a los sinceros y conoce perfectamente a los que mienten. El nombre de esta sura también, al igual que algunas otras suras del Sagrado Corán, corresponden al nombre de un animal. 29 suras en el Corán se inician con las letras alfabéticas. Esta sura también se ha iniciado así. Anteriormente dijimos que estas letras pertenecen a un alfabeto misterioso y en total indican que el Corán, es decir, el milagro divino, se ha creado a partir de un alfabeto sencillo, pues recordamos que Dios pregunta a los opositores que si ellos pueden elaborar un libro al igual que el Corán y ofrecerlo a todo el mundo. Las primeras ayas de esta sura recuerda una antigua tradición divina que abarca a todas las personas durante la historia, la tradición de la prueba que esclarece las intenciones de las personas y permite que los proclamadores verdaderos sean reconocidos ante los mentirosos. Siempre existen unas personas que se consideran creyentes verdaderos y piensan que en cualquier condición no abandonarán a Dios. Pero cuando en el camino de su fe se enfrentan con algunas dificultades y problemas, muy fácilmente pierden su fe. En este caso, se esclarece que estas personas no son como ellas pensaban. Algunas personas también son dualistas. Ellas, en su corazón, no tienen fe, pero como viven en una sociedad islámica, para mantener sus intereses mundanos, se presentan como creyentes y respetan las apariencias religiosas. El nefasto objetivo verdadero de este grupo también se esclarece cuando se enfrentan con un problema. De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe no solamente se manifiesta a través de la lengua y el alma, sino que durante las palabras. El hombre tiene que mostrar su fe en la práctica y demostrar que está dispuesto a realizar cualquier sacrificio para mantener su fe. Segundo, la prueba ha sido una de las tradiciones divinas que siempre se han dado durante la historia, y cada persona se enfrenta a una prueba especial. El rico con su riqueza, el pobre con su pobreza, el poderoso con su poder y el débil con su debilidad e incapacidad. Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan.
Ahora escucharemos las aleyas 4 y 5 de la sura La Araña. ¿Piensan quienes obran mal que podrán escapar de nosotros? ¿Qué mal juzgan? Quien cuente con encontrar a Alá, sepa que el plazo fijado por Alá vendrá ciertamente. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. A continuación de las aleyas anteriores que insistían en la tradición fija divina, es decir, la prueba, estas aleyas hablan sobre dos grupos de la sociedad, los creyentes y los opositores. En una advertencia dirigida a los opositores dicen: ellos no tienen que pensar que pueden escapar del castigo divino y superar el poder de Dios. Su desobediencia ante Dios y su maltrato a los creyentes se registran en el dossier de sus actos y serán juzgados en el tribunal de la justicia divina. Por otra parte, los creyentes tienen que esforzarse mucho por obedecer a Dios y no deben dejar su fe debido a las presiones de los enemigos o los problemas, ya que Dios es firme el día de la resurrección. Aquel día las realidades saldrán a flote y ellos se enfrentarán a una situación en la que no existe ningún límite entre ellos y su Creador y verán claramente lo justo. De estas aleyas aprendemos: primero, cometer pecado y continuarlo deja influencias negativas en la visión de las personas y provoca que éstas piensen mal de Dios y el sistema del universo. Segundo, los pecadores no tienen que orgullecerse por el plazo que Dios les da, dado que las oportunidades se terminan y, de hecho, el día de la resurrección llegará. Los creyentes también tienen que seguir siendo pacientes, pues la promesa divina es algo seguro. Ahora es momento de escuchar las aleyas 6 y 7 de la sura La Araña. Quien combate por Alá combate, en realidad, en provecho propio. Alá ciertamente puede prescindir de las criaturas. A quienes hayan creído y obrado bien, les borraremos, sí, sus malas obras, y les retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. Alguien que tiene fe no debe mantenerse aislado ni pasivo, sino debe ser activo. tiene que esforzarse por el crecimiento y progreso del Islam y de los musulmanes, y en caso contrario, luchar contra los enemigos de esta religión. Es natural que Dios no necesita a los creyentes y sus esfuerzos para el mantenimiento de la religión, pues en realidad es en su propio beneficio. Mientras tanto, Dios ha prometido que estas personas gozarán de una bendición especial. Dios borrará sus malas obras al tiempo que retribuirá sus mejores obras. De estas aleyas aprendemos, primero, el significado de la lucha. En esta aleya no es la lucha con las armas ante los enemigos, sino que el objetivo de este mensaje es cualquier esfuerzo, tanto en el camino del progreso de la persona como en la neutralización de los complots de los enemigos en los terrenos políticos, económicos y culturales. Todo esto es una lucha verdadera que conlleva a los musulmanes a gozar de muchos beneficios. Segundo, si nos esforzamos en el camino divino, Dios perdonará nuestros errores y equivocaciones y responderá nuestros esfuerzos con un buen regalo.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Camino hacia la Luz. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Prosperidad de la producción,
eje de desarrollo. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con un nuevo programa de Prosperidad de la producción, eje de desarrollo. Soy Nancy Lo y les doy la bienvenida.
Yo, Faime Shoyo, por mi parte también les saludo a ustedes.
Asia Central es un territorio grande del continente asiático que no tiene fronteras con las aguas abiertas del mundo. A pesar de no definir fronteras exactas, está compuesta por 5 países: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. En el programa de esta semana de Prosperidad de la Producción Eje de Desarrollo, hablamos sobre las relaciones económicas de Irán con Asia Central. En las estrategias comerciales, uno de los indicadores para determinar los mercados objetivo para el desarrollo de las relaciones económicas es el índice de vecindad y proximidad. Estas características, que a su vez afectan a muchos indicadores comerciales, han convertido a los países de Asia Central en los mercados objetivo para la economía de Irán. Esta región, debido a que ha sido parte de la civilización iraní en varios periodos históricos, tiene muchas similitudes con el país persa. Irán tiene puntos comunes profundos, tanto culturales como religiosos, con los países de Asia Central. Una población considerable de los musulmanes vive en las repúblicas de Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Gracias a la Ruta de la Seda, desde la antigüedad, han existido lazos históricos y culturales entre estos países. Este historial ha facilitado la comunicación y la confianza entre los comerciantes locales. Estudiando los indicadores económicos de estos países, se revela su buena posición en términos de población, Producto Interno Bruto, ingreso per cápita e indicadores sociales, lo que puede prometer buenas interacciones económicas entre los países de la región. Los países de Asia Central tienen diferentes condiciones económicas debido a los remanentes de las industrias de la antigua Unión Soviética y el tipo y la cantidad de sus recursos primarios. Así, Turkmenistán y Kazajistán ocupan mejores lugares en comparación con otros debido a sus importantes recursos de petróleo y gas. Uzbekistán también tiene sus propias atracciones, como sus importantes recursos de gas, oro y uranio. Las economías de Kirguistán y Tayikistán se basan principalmente en ingresos agrícolas.
Una de las principales cuestiones de los países de Asia Central es la falta de acceso a aguas abiertas para exportar o importar los productos. Esos países se les llaman sin litoral. Irán tiene una mayor prioridad entre los países internacionales que buscan un nicho comercial en Asia Central. Gracias a sus características geopolíticas únicas, Irán puede proporcionar la ruta más corta hacia las aguas libres a través del puerto de Chabahar y el uso de corredor internacional norte-sur para los países de Asia Central. El puerto de Chabahar es la mejor y más barata ruta de tránsito para los países de Asia Central como Afganistán. A través del corredor norte-sur, muchos países de Asia Central tienen acceso a Chabahar y cruzando el mar de Omán y el océano Índico llegan a sus mercados objetivo. Las rutas de Irán son completamente seguras y se pueden usar durante todo el año. La longitud de las rutas hacia las zonas orientales del mundo es más corta que cualquier otra ruta. Hay instalaciones de tránsitos terrestres por carretera y ferrocarriles eficientes y confiables en Irán. Y lo más importante es que el envío de mercancías a través de Irán es mucho más barato que otras rutas. La República de Tayikistán es uno de los países de Asia Central donde casi la mitad del agua de la región proviene de sus montañas. De hecho, una de las ventajas económicas de ese país es su abundante agua. El sector privado iraní tiene una presencia activa en Tayikistán, tanto en el sector de la energía como en agua. Las inversiones de Irán en ese país y la exportación de servicios técnicos y de ingeniería con la participación en proyectos de construcción de presas, construcción de carreteras y desarrollo de la industria de ese país se encuentran entre las actividades iraníes de la República de Tayikistán. El proyecto más destacado que se ha completado en ese campo y que ha provocado la admiración de los funcionarios taicos e incluso de las empresas internacionales es el proyecto de la presa y la central eléctrica Sangduda 2, que se construyó con un presupuesto de $320 millones. Otro proyecto es la planta de tratamiento de agua en la capital taica. Además, varias empresas y técnicos iraníes están participando en el gran proyecto de presa y la central eléctrica Rogun y prestan servicios técnicos.
Están en sintonía de Pars Today, escuchando un capítulo más de La prosperidad de la producción, eje de desarrollo. La construcción del túnel AMSOP, Independencia en español, de 5 kilómetros, es otro servicio provisto por ingenieros iraníes en Tayikistán. La importancia estratégica del túnel, que se construyó en la ruta de Dushanbe, capital tayika, a Hotyet, intenta conectar el norte y el centro de Tayikistán, lo que es muy importante para la temporada fría debido a las fuertes nevadas en las zonas montañosas. Además, el túnel Chahar-Maksaq y el diseño y la construcción de complejos residenciales figuran entre otros trabajos realizados por ingenieros iraníes en Tayikistán.
La característica más importante de los servicios de ingeniería técnica de las empresas iraníes en comparación con los competidores para los países de Asia Central, incluido Tayikistán, es su alta calidad y ventaja de precio. Con una superficie de 200 miles de kilómetros y una población de 6 millones de personas, Kirguistán es uno de los mercados objetivos para los productos iraníes en la región de Asia Central. En los últimos años, creando un mercado específico de sus productos en Bishkek, la capital, además de exportar servicios de ingeniería técnica a Kirguistán, proporciona la posibilidad de una inversión adecuada en las industrias química y petroquímica, marinas, de plásticos, fabricación de materiales de construcción, entre otros, para las empresas iraníes en este país. Kazajistán, por su parte, ubicado al norte de Kirguistán, con tierras agrícolas que constituyen el 70% de la superficie de este país, produce y exporta además de trigo otros productos agrícolas como semillas oleaginosas, remolacha azucarera, algodón, arroz y carne roja. Kazajistán es uno de los países que suministra semillas oleaginosas que faltan en el país persa. En los últimos años, los productos iraníes también han podido llegar a este país de Asia Central. Cacao, dulces, frutas y cítricos, vestidos como ropa y calzado, objetos de madera, productos cárnicos y pesqueros, muebles, cosméticos, máquinas electrónicas y electrodomésticos, cerámica, cuero y productos alimenticios, incluyen las exportaciones de Irán a Kazajistán.
Lo interesante es que Irán, el poseedor de las reservas de gas más grandes del mundo, importa gas de Turkmenistán. Turkmenistán es el cuarto mayor productor de gas natural y petróleo en la geografía de la antigua Unión Soviética. La mayoría de las relaciones comerciales entre Irán y Turkmenistán son por la compra y el tránsito de gas. La mayoría de las necesidades de gas del norte del país se satisfacen a través de Turkmenistán. En términos de ventaja, el precio de importar el gas requerido desde Turkmenistán para suministrar gas de las regiones norteñas del país persa es razonable. De esa manera, nos da la posibilidad de exportar gas a otros países en otras regiones de Irán. Irán y Turkmenistán comparten una frontera común. El ferrocarril turcomano está conectado a la ciudad de Sarakhs en el norte de Irán y a través de eso, Turkmenistán tiene acceso a Bandarabás y aguas abiertas. En caso de relaciones en campos económicos entre Irán y Turkmenistán, podemos mencionar los esfuerzos de Irán para ejecutar los proyectos de infraestructura y transferir su tecnología, capital y experiencia para proporcionar una infraestructura económica sólida en Turkmenistán. La República Islámica de Irán es uno de los socios económicos y comerciales importantes de Turkmenistán. El algodón, el gas, la gasolina, los aceites industriales, las harinas y la seda figuran entre las principales exportaciones de Turkmenistán a Irán y, al contrario, los artículos de construcción, agricultura y alimentación, productos farmacéuticos, salud y electrodomésticos son las exportaciones más importantes de Irán a Turkmenistán. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Amigos, gracias por atender este espacio. Sigan en sintonía de Pars Today.
Claves de la vida. la salud mental.
Hoy les hablaremos sobre la necesidad de la salud mental según el estilo de la vida islámica. La mente humana, al igual que el cuerpo, necesita de la salud y el tratamiento. Dios sublime nos ha mandado el Corán para curar los dolores del alma. Sin duda alguna, se distinguen las enfermedades físicas y sus daños. Sin embargo, no estamos conscientes de los daños de las enfermedades internas, tales como las miradas prohibidas, la promiscuidad, estar sin velo. La aleya 32 de la sura de Ahzab del Sagrado Corán dice lo siguiente: «No sea que hablen lindo y con suavidad en la presencia de los hombres, ya que el que es débil en la fe y tiene enfermedades internas tendrá codicia». Desde el punto de vista del Corán, inclinarse hacia las espiritualidades y recordar a Dios protegerá al ser humano de las impurezas mentales y psíquicas. Muchos de los mandamientos divinos en el Islam se preocupan por la higiene y proteger la salud física y psíquica del hombre de las impurezas y las enfermedades. El Imam Ali, la paz sea con él, al respecto dice: «Para mantener la higiene mental, Dios ve necesario que el hombre deje de beber el vino».
Amigos de Pars Today, avanzamos ya y es hora de presentar el programa Nuevos Musulmanes sobre la penetración del Islam en Latinoamérica. No se lo pierda.
Están bienvenidos a nuestro programa. Latinoamérica, siendo el continente de menor penetración musulmana, no escapa al espíritu de expansión que tiene el Islam a nivel mundial. Según las estadísticas, en la actualidad, gran número de musulmanes viven en Latinoamérica. Claro que la mayor parte reside en países como Brasil y Argentina. La primera escala es Colombia, por lo tanto nos vamos a desplazar hasta la ciudad de Buenaventura para conocer la historia de Monir. Según sus propias palabras, conoció el Islam a través de unos amigos. En un principio se acercó al Corán para retar a sus amigos que le planteaban preguntas sobre el Islam. Claro que finalmente ese acercamiento lo enamoró del Islam. Vamos a conocer su historia.
En la vecindad teníamos a musulmanes que yo no lo conocía. Estudiaba con musulmanes que tampoco los conocía. Y podía decir, me gustaba una persona que era musulmán, que tampoco sabía que era musulmán. Llegué a la casa de ella a hacer unas tareas y escuché que una era de ellas, de las hermanas, llegó y dijo, Assalamu alaikum. Yo no entendí qué estaba diciendo. Me sorprendió, digo, ¿qué dicen? No, nada. Después llegó otra y dijo, Assalamu alaikum. Dijo algo raro. No es nada, me dice. Bien, no, ya la tercera vez voy a quedar atento. Estaba haciendo la tarea, pero más atento lo que cuando llegara otro. Y cuando llega otro, yo lo estoy mirando ahí y escucho, Assalamu alaikum, digo, no, ya no más. Ya escuché exactamente que no era otra cosa. ¿Qué es lo que están diciendo? Y entonces ella me dice, es que nosotros somos musulmanes y nuestro libro sagrado es el Sagrado Corán. Y yo dije, ¿qué? ¿Existe otra religión? No, la única religión que existe es el catolicismo. En ese momento que yo le digo así, llega el papá y los otros hermanos, más de 17 personas, a decirme tantas cosas y yo refutando. Cuando me di cuenta que ya no podía responder y me sentí como que me están ganando, pero me están haciendo, nosotros le llamamos acá gavilla. Me están bloqueando, pero es porque están en la casa ajena. Yo me fui ese día, pero muy ofendido. Y yo tengo que estudiar mucho más. Porque lo que sé del catolicismo y que yo pensaba ser sacerdote, no me está dando bien. A la semana volví y me fue peor. A los 15 días volví, me fue mucho más peor. Cuando yo dije, no, yo sé lo que está pasando, ellos me están ganando porque me hablan de la Biblia, conocían la Biblia, pero es solamente para criticarla. Y yo no conocía el libro de ellos, entonces yo ya fui más astuto, le dije, denme su libro. Denme un libro de suyo que yo voy a leerlo, pero solamente la intención de acabarlo por ahí. No es que ellos me están acabando con el mío, yo voy a acabarlo con el de él, con los de ellos. Me fui, empecé a estudiarlo, dije yo, me voy a Cali, leo un mes este libro. Me puse a leerlo, y cuando volví, les dije, ¿dónde es la iglesia? No, que no es iglesia, es mezquita. ¿Dónde es? Fui, estuve unos 15 días escuchando, cuando les dije, yo no quiero ser musulmán mañana, sino hoy mismo. Y fue ahí que acepté el Islam. Cuando llegué a Irán, a la República Islámica de Irán, me di cuenta de cosas sorprendentes. Los que saben son nuestros padres, los ancianos, los mayores. Es más, ser sacerdote se le dice sheikh, que es señor. Y los máximos líderes son ancianos, ayatolá. Son completos, muy personas muy correctas. No se olvida. Y uno los ve y siente la pureza de ellos, no la astucia como nos enseñaron. Entonces, eso es lo que siempre me impactó.
Se dice, alabado sea Dios.
Creo que si nosotros somos más abiertos occidentalmente, usted como musulmán, ¿qué le ofrece a Colombia, al mundo? Usted como judío, ¿qué le ofrece? No quién tiene la razón, no, ¿qué frutos le da? ¿Qué cambios da? Y creo que ese es nuestro gran reto hoy en día en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. Ahí me da más tristeza cuando vemos las cosas que hacen nuestras otras religiones. Ah, no, eso los musulmanes, los que son satánicos, los que son... Y a la vez también musulmanes fanáticos que dicen lo peor de otro y no ven la personalidad individual de cada uno o social. El Islam lo podemos tener en todos los aspectos en Colombia, en Latinoamérica, y se da y ayuda a muchas cosas, problemas sociales, culturales, económicos y políticos. Es que nosotros no somos árabes, ni iraní, ni persa, ni africano. Somos musulmanes colombianos, musulmanes argentinos, venezolanos, nuestra mente, nuestros hijos. Los servimos a nuestros países. Entonces creo que ese es el aporte más grande que puede hacer el Islam a la nación, a Colombia, a Buenaventura, en el colegio. Somos docentes, muchos docentes están enseñando. Tenemos abogados, ingenieros, y es un aporte grande. Cuando usted sabe que ese musulmán, este colombiano, por ser musulmán y ha tomado su estilo de vida con el Islam, no le hace daño en ningún índole, en nada. Al contrario, le hace un bien. Ya hay un patrimonio cultural colombiano y es el Islam, ser musulmán.
Fernando estaba buscando una religión que le pudiera ofrecer una nueva forma de vida. Y mientras estaba investigando, se topó con un musulmán pakistaní que había viajado a Cuba para estudiar medicina. Y fue entonces cuando conoció el Islam. Ahora nos vamos a Cuba para conocer su interesante relato.
Yo comienzo en el análisis a ver qué religión encaminar para mi vida. Y comienzo el estudio de varios libros, que después con el Islam comprendo que fueron libros que mandó Dios para la tierra con determinados profetas. Yo soy descendiente de una familia prácticamente atea, que no tenía religión. Pero también comprendo que en este mundo es muy necesario que los seres humanos estén también apoyados espiritualmente para todo su emprendimiento en la vida. Y comencé leyendo varios libros. Estuve hojeando la Biblia, hojeando libros de historia de la religión. Y un día me encuentro con un amigo en la calle, estudiante de medicina aquí en Cuba, y nos sentamos a conversar. Y a mí me llama la atención de que no era una nacionalidad muy, muy cercana aquí de América. Y le pregunto y él me dice que es pakistaní. Ahí estuvimos hablando, entonces le pregunté qué hacía aquí en La Habana. Y él me dice de que estaba estudiando medicina en la escuela internacional. Y bueno, que nos invitamos a comernos una pizza, a tomarnos un refresco. Y ahí nos sentamos a hablar. Y yo le pregunto que si él era musulmán. Él me dice que sí. Y entonces le digo, bueno, explícame un poco sobre eso. Entonces estuvimos conversando, hablando, y me dice, mira, apóyate en este libro, apóyate en otro libro. Y me facilitó algunos folletos para que yo fuera estudiando. Mientras fui canalizando todas las ideas que leía en los libros, converso con el hijo mayor de nosotros, de mi familia, y le planteo la idea interesante de poder estudiar aunque sea un día el Corán. Que buscáramos uno para estudiarlo, porque nos resultaba interesante lo que me estaba planteando ese muchacho y los folletos que me estaba dando. Cuando empiezo a hojear, me doy cuenta que realmente dentro de todas las religiones que puedan existir en el mundo, creo que la religión que más se aceptaba a la necesidad que tenía el ser humano y el mundo era el Islam. Ahí comencé a estudiar y cuando llevo varias semanas estudiando, llega el hijo mayor a la casa y nos sienta a mí y a la mamá y nos dice, me hice musulmán. Ya, aparte de mi nombre, me dieron un nombre islámico. Pero bueno, ¿y cómo fue eso? Dice, todos los libros que me diste, que me estudié, me llevaron a la verdadera convicción de que el Islam es mi religión. Y entonces nos pusimos muy contentos, yo y la mamá y el hermanito pequeño. Y dijimos, bueno, entonces, si él se hizo musulmán, nosotros tenemos que estudiar más, porque realmente esa es la verdad. Estuvimos estudiando y fuimos un día a casa de Yaya, que después nos los orientaron, que era el imán de Cuba. Y llegamos a casa de Yaya y le propusimos la idea de que nos orientara acerca del Islam, porque nosotros queríamos ser musulmanes. En ese preciso momento, él nos dijo, mira, yo te voy a regalar un Corán. Entonces me explicó cómo tenía que estudiar el Corán, cómo tenía que hacer la ablución para tocar el Corán, en qué características y qué condiciones había que tener para poder leerse el Corán. Bueno, yo fui practicando todas esas cosas hasta que cogí y lo empecé a hojear. Realmente, el que no se ha leído el Corán, no sabe realmente de qué trata. Porque lo empiezas a estudiar, lo empiezas a leer, y es una idea tras otra, que se ocupa y abarca en todas las ramas que pueda tener de la vida. Y ahí comenzó mi interés, comenzó mi interés en aquello. Y un día fui con mi esposa y le dije, nosotros necesariamente tenemos que hacernos musulmanes, porque no podemos seguir, con las leyes coránicas no podemos seguir ni casados sin ser musulmanes, ni estudiando Corán sin ser musulmanes. Y fuimos a casa de Yaya. Y Yaya, como siempre, lo dijo. Nos dijo, vengan. Reunió dos o tres hermanos que había por ahí, porque es necesario hacer un grupo de hermanos que son los que van a avalar el acto de fe que tú vas a proponer ahí. Se pusieron muy contentos, entonces yo y mi esposa hicimos la oración de fe.
Nuestra siguiente escala es Perú. Ahí Marco Antonio nos cuenta cómo su devoción por el catolicismo y su interés por completar esa religión le condujo al Islam y le cambió totalmente la vida.
Mi nombre es Marco Antonio Guerra Alvarado. Hace 25 años abracé el Islam. Anteriormente participé en la Iglesia Cristiana Católica. En el momento que pertenecía a la Iglesia Católica, me hubo un interés sobre averiguar qué es el Islam. Y al descubrir qué es el Islam, entonces reforcé el conocimiento de la escuela cristiana, y la cual es la continuación del mensaje. No rechazamos a la Iglesia cristiana, ellos tienen el libro sagrado que es la Biblia, que es la revelación de Alá para los creyentes. El Islam es la culminación del mensaje, porque el Islam acepta a todos, desde el primer hombre enviado a la tierra, Adán, hasta el último profeta Mohammed, sobre el hijo de Jerusalén. Creemos en todos ellos, creemos en Jesús, y justamente uno de los pilares importantes es la Inmaculada Concepción. Aceptamos a la Virgen María, porque ha sido plan de Alá a la tierra para que nazca Jesús. Y eso es lo que me permitió ingresar al Islam. El cambio, como te puedo decirte, ha sido algo positivo para mi persona. Ha mejorado mi conocimiento, ha mejorado mi forma de vida. Y sobre todo, entender y comprender las cosas, por qué suceden. Y qué es lo que tengo yo que hacer aquí en la tierra. No ser simplemente un espectador, sino que debo actuar y defender la justicia. Ha cambiado bastante mi forma de actuar. Ya tengo un sentido. Tengo un claro, o sea, qué es lo que quiero ya para mi vida. Hacia dónde voy. Y así, en mi lado personal me ha ido bastante. Ha reforzado mi conocimiento. Porque justamente una sura del Corán es que me ayuda. La palabra es Ikra Bismerali Kaladijal la Kalinsanamingal. Lee en el nombre de Dios que todo lo creó. O sea, busca el conocimiento. No aceptar. Busca el conocimiento. Tengo que aceptar a la persona como es. No puedo yo caer, por ejemplo, decir que yo tengo la verdad y todo lo que está fuera de la concepción que yo tengo están condenados. No, tengo que aceptar a la persona como son. Esa es la esencia del mensaje. La unidad en su diversidad. La religión es uno solo. El Islam no es país. No es propio de los árabes ni imitar la cultura árabe. Es defender la identidad nacional. Ver desde la concepción, desde el punto de vista donde tú estás viviendo. Porque en el momento que si yo voy a tomar la costumbre y tradición cultural de afuera, ya pierdo mi identidad. Y uno de los hadices del profeta nos enseña, amar a la patria es el principio de fe. Porque si yo voy a tomar, por ejemplo, costumbres, forma de vida, vestimenta, ya dejo de ser creyente, dejo de ser peruano. Tengo que defender lo que es mío, dentro de la concepción islam, dentro del punto de vista peruano. El Corán es el libro sagrado para nosotros, el libro sagrado. Es la revelación, es la culminación del mensaje, es la manifestación de Alá en la tierra. Los invito a nuestros hermanos peruanos a estudiar, a buscar el conocimiento, a acercarse. No caer frente a los conceptos que nos dieron, frente a la islamofobia que existe al pretender presentar al Islam como fanáticos, presentar al Islam como gente enferma. No, ese no es Islam. El Islam es la doctrina de la paz, de la justicia, la aceptación. No podemos nosotros invitarlo, pero que estudien, a buscar el Corán, buscar a ellos, contra todas las respuestas, tanto científicas, que hoy en día se llama, están confirmando lo que estaba en el libro sagrado, lo que es el Big Bang, lo que está todo, están las concepciones, todas las encuestas en el Corán, milimétricamente señalado. Eso me ha reforzado el conocimiento. Van a encontrar confianza en sí mismo, en lo que ellos están mirándose. Y sobre todo, el valor de la persona. Es lo que uno ve. ¿Qué sentido tengo yo en esta vida? ¿El por qué y para qué?
El Islam ha dividido en dos partes la vida de Elena. Antes de que se convirtiera al Islam y después de convertirse, en dos etapas totalmente distintas para ella. Como nos cuenta, el Islam le ha facilitado mucho la vida. Y ahora, para conocer su historia, nos vamos a desplazar nuevamente a Colombia, precisamente a la ciudad de Medellín. Veamos.
De pronto se me cayó como un velo de la cara el saber que todo lo que veníamos nosotros creyendo, porque he sido cristiana toda la vida, de cuanto a las creencias, cuanto a las prácticas, eso se me cayó como un velo, pues, y empecé como a saber un poquito más de lo que realmente es estar en el Islam, como un cambio de vida, como estar más en paz, como que me facilitó un poquito más la vida, porque siempre nosotros hemos sido muy apegados, normalmente el ser humano es muy apegado como a las cosas del mundo, a los problemas, a la moda. Y esto me ha ido encaminando un poco a estar un poquito más liviana, más tranquila. En mi casa solamente soy yo musulmana, pues de mis hermanos y mis padres soy yo musulmana, los demás son cristianos. Y en estos momentos mis hijos también son musulmanes. De pronto aquí en Medellín, ¿no? En Medellín, en Colombia, donde uno va, igual en los aeropuertos, siempre uno es blanco de las miradas, de los comentarios, de los señalamientos. Nunca he recibido ataques ni burlas, no, por el contrario, mira que ha sido algo bastante curioso. Cuando he ido a los centros comerciales con las hermanas y eso, las mujeres se nos acercan siempre y siempre nos dicen qué hermosas que se ven, qué bonitas, de dónde son. Siempre piensan que somos de otro país, nunca piensan que somos de acá. Igual apenas me escuchan hablar, pues se dan cuenta que soy de acá. Entonces empiezan las preguntas. Las mujeres son las que más se aproximan a preguntarnos que por qué nos cubrimos, por qué llevamos el hijab. Pero ha sido bastante bonito porque muchas personas se me acercan a mí a quererse tomar fotos. Ay, venga, nos tomamos una foto, déjame tomarte fotos. Yo no lo permito, ninguna igual de nosotras, de las hermanas, lo permitimos, pero es bonito porque aprovechamos a compartirles a ellas del Islam, hacer dawa, como decimos, que es compartirles un poquito de nuestra religión y por qué lo hacemos. Y yo veo que las mujeres se van siempre con una buena sonrisa y nos felicitan y siempre nos dicen que hermosas. Nosotros aquí siempre se nos pregunta y nosotros solamente hablamos español y veo siempre la necesidad de ayudar un poco más a las hermanas en este campo, prepararme un poquito y venir a compartirle a las hermanas, porque de verdad que hay pocas partes donde ellas frecuentan porque no podemos estar donde están muchos hombres y aquí pues no hay partes o institutos donde dividan hombres y mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer personas como yo? Capacitarnos un poquito más, un año, 6 meses, 8 meses, no sé, volver al país, ayudar a las hermanas en cuanto al idioma. El Islam es como ese código de vida que nos facilita la vida, que es como una directriz, pienso más, que es como una directriz de vivir aquí en este mundo con los problemas, con los día a día, con todo lo que se nos avecina, la cotidianidad. El Islam nos da como esa paz, esa esperanza de que nos podemos aferrar a algo, que Allah siempre está con nosotros, que las cosas no suceden porque sí ni por casualidad. Aprendemos en el Islam que siempre hay un decreto, que ese decreto lo respetamos, lo seguimos. Si fueran con rectitud por el camino, les daríamos a beber agua en abundancia. Ser musulmán es como seguir nosotros esos parámetros, seguir la oración, que tenemos que tener ciertas condiciones para hacer una oración, no podemos estar en un lugar sucio o sentarnos en una iglesia donde no nos conocemos, porque la mayoría de los feligreses no se conocen, mientras que el estar aquí es como una hermandad, como la unidad, como el conocernos, el compartir, el decirnos hermanos, el solo hecho de decirnos hermanos, hermanos. No es decirnos hermanos porque digamos que somos hermanos de la religión, sino que se sienta de corazón, de verdad, el poder decir la hermana, el hermano, y que nos creemos que de verdad estamos en una congregación, estamos siguiendo unas directrices. Él abarca lo que ellos poseen y toman en cuenta con detalles cada cosa. Para mí el ser musulmana ahora de verdad que ha partido como en dos mi vida. Yo podría decir que la vida mía se ha partido en dos desde que conocí el Islam, antes del Islam y después, porque soy otra. Mi familia me ve con más respeto. El solo hecho de que mis hijos hayan adoptado y hayan abrazado el Islam, no por presión, no porque yo les haya dicho, no porque, sino por, como por el ejemplo. Que ellos me acompañen a las reuniones, estén en la mezquita, compartan con los hermanos, estén un poquito alejados de todo lo que a los jóvenes los está acompañando ahora. En el colegio ellos tranquilamente pueden decir que son musulmanes, no les da como pena o rabia el usar el topping, el estar vestidos decorosamente. De mucha satisfacción el poder educarlos y dejarles como este legado, como este aprendizaje para ellos.
Cada uno de nuestros protagonistas ha sido impulsado hacia el Islam por un motivo diferente que iremos conociendo capítulo por capítulo en este espacio. Bueno, así llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta luego.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.